siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932... y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000... solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana. Y en retransmisión de 1:00 a 1:30 de la madrugada aquí en Radio Martí. Señores, como siempre nos acompaña nuestra productora Bertica Arrabal. Muchas gracias, Bertica. Ahora lo voy a hacer. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, Tony Simón, el number one, el super, nuestro ingeniero sonido. Así que vamos a darles a conocer nuestro correo electrónico. Deportes con los Grandes, @gdegonzalez@gmail.com. Y rápido, ya nos vamos a nuestro primer segmento, señores, porque apenas este último martes se realizó el esperado Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. Nos vamos.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el periodista cubano Omar Claro, quien, bueno, lleva ya una fructífera carrera, una gran trayectoria desde que era un joven, desde que era un muchacho en Cuba primero y en los últimos casi 30 años aquí en Estados Unidos. A propósito, Omar, periodista, escritor, analista, narrador, comentarista deportivo. Y digo escritor porque, bueno, en los últimos años ha logrado sacar unos cuantos libros. Y al respecto, vamos a hablar con Omar también sobre algún que otro tópico con relación a esto. Buenos días, Omar.
Buenos días, Jeremio, colega. Es un placer saludarte a ti y a todos los radioyentes.
Igualmente, para mí es un placer y bueno, por esa amabilidad que tienes de estar junto a nosotros aquí, especialmente para la afición cubana. Bueno, Omar, se realizó el martes de esta semana en el Coors Field de allá, de Denver, Colorado, el esperado Juego de las Estrellas. Primero en los últimos 2 años, porque lamentablemente en el 2020, por la situación de la COVID-19, no se pudo efectuar en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, el Juego de las Estrellas del año 2020. Pero bueno, se reanudó ahora en esta ocasión y fue un éxito. Primero, la competencia de jonrones y después, el martes de esta semana, el Juego de las Estrellas. Octavo triunfo, Omar, para la selección de la Liga Americana, que ya se fue adelante contra el equipo del viejo circuito, ¿no es así?
Sí, colega, inquietante se podría decir este dominio del nuevo circuito, 8 victorias en línea, se va alejando poco a poco en esa porfía que hay entre la Liga Americana, la Liga Nacional, y si de alguna forma el clásico de mitad de temporada, el clásico de julio, sirve para conocer, para dar luz dónde se juega el mejor béisbol en las Grandes Ligas, podríamos decir entonces que es en la Liga Americana, con este dominio, 8 victorias, de forma consecutiva y globalmente también domina. Son en total 91 desafíos del clásico de mitad de temporada y ahí está dominando la Liga Americana, que por demás siempre es un espectáculo aparte. Este año todos los ojos de verdad sobre el señor Otani, el primer bate de la Liga Americana, imagínate tú, lanzador abridor, todo lo que se puede hacer en un terreno de juego recuerda mucho a nuestro Martín Digo, ¿no? Es un beisbolista total, puede jugar en el campo, puede batear y de verdad con la facilidad. Yo digo que es el héroe, la gran estrella del béisbol, que no busca ser estrella porque uno lo mira en el diamante, de la forma que se comporta, incluso dentro y fuera del diamante, y es una estrella un poco distinta a los demás.
Indudablemente que, bueno, este último martes, el Juego de las Estrellas por la noche en Denver, pero en Japón eran las 10 de la mañana. Y millones de fans vieron el Juego de las Estrellas allá en Japón a través de la pequeña pantalla. Incluso estaba viendo video que en muchos lugares se instalaron televisores para presenciar el Juego de las Estrellas, pero más bien para ver al nipón Shohei Ohtani, el bambino nipón. Y por primera vez en la historia, bueno, un pitcher, un bateador, juega en un partido de las estrellas. Y vimos la presencia de dos cubanos, José Luis García y Aroldis Chapman, pero este es un tema que vamos a ampliar más adelante. Y retomando el tema de Ohtani, es una sensación, un hombre que se mantiene de líder en cuadrangulares en las Grandes Ligas. 33 bambinazos, 4 victorias, 1 derrota y bueno, 3.49 de efectividad. O sea, Omar, lo que está haciendo hasta el momento Shohei Ohtani, al menos en la primera mitad de esta temporada regular de 162 partidos, es algo realmente increíble. Tener ya una cifra de 4-1 como pitcher y además como bateador es un fenómeno. Y Kevin Cash, un poco emocionado, lo ubicó como hombre proa. Por poco no está un hit, se fue 2-0. Pero de todas formas, yo creo que más de la mitad del público fue ahí para ver a este show, a Shohei Ohtani. ¿No es así, Omar?
Y hablando de show, Vladimir Guerrero Jr., fíjate que su papá está en el Salón de la Fama. Sí. Y este muchacho, yo estoy tratando de recordar cuando comenzó la carrera Vladimir, yo creo que es mucho mejor que el padre, ¿no? En sus comienzos, en sus inicios, la fortaleza que tiene, el batazo de anoche fue a 468 pies del home plate por todo el jardín central. De verdad que no es el clásico pelotero ese atlético, pero hay que ver con la facilidad que puede conectar, sobre todo estos batazos de dimensiones descomunales. Juega muy bien la primera base. Es un jugador de verdad muy completo, pues se podría decir, y además de eso, claro está rivalizando, sobre todo en este juego de las estrellas, con una figura como Ohtani, pero sí, yo creo que hay química entre él y el fanático acá en los Estados Unidos y también en Latinoamérica. Es uno de los nuestros, dominicano el muchacho, ¿no? Y su papá, sí. Imagínate, Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama, toda esa gloria, ¿no?, de su padre. Pero de verdad que está a un nivel, está en su tercera temporada en las Grandes Ligas y está a un nivel extraordinario, de verdad que sí, un nivel que uno se da cuenta la calidad, ¿no?, la calidad que tiene con la facilidad que le puede conectar a lanzadores de primer nivel, en eso no hay ningún tipo de duda, y está ahí, está entre las grandes figuras, ¿eh?, entre las grandes figuras, sí, del momento mismo en las Grandes Ligas.
Ya que tocaste el tema de los números, por ejemplo, Vladimir Guerrero Jr., que a propósito bajó ahora de la que comenzara la temporada, ¿no?, y en el campo de entrenamiento, logró bajar 40 libras. Tuvo mucha crítica por eso, porque estaba un poquito pasado de peso. De todas formas, está en 113 kilogramos, o sea, 250 libras. Y este año, señores, líder en impulsadas hasta la pausa del juego de las estrellas con 73, batea 332, líder en la Liga Americana, 430 de OBP, un OPS de 1089, y así sucesivamente. Y bueno, esa cifra de 28 jonrones a 5 de Shohei Ohtani, que es el líder en todas las grandes ligas. O sea que en las tres primeras temporadas, el muchacho dominicano-canadiense ya tiene 52 cuadrangulares. Y en cuanto a su papá, Vladimir Gutiérrez, que bueno, nació ahí en Nizao, en República Dominicana, y miembro del Hall de la Fama Cooperstown, en su primera temporada con el Montreal, Omar, en el año 1996 solamente jugó 9 partidos. Así que podemos contar esa campaña cuando conectó un jonrón, impulsó una sola carrera. Pero vamos a irnos al 97. Conectó 11 jonrones, 38 en 98, y en 1999, que fue su primer juego de las estrellas con el Montreal, concluyó con 42 jonrones. Lo que quiere decir que superó ampliamente, borrando el primer año, porque bueno, no jugó 9 partidos y tuvo solamente 27 turnos al cajón de bateo con 5 hits. Borrando todo el primer año, por supuesto, la cifra esta la supera, 91 jonrones en sus primeras tres temporadas, más el del primer año, 92, pero no, lleva tremendo paso indudablemente el Junior. Ahora, retomando el tema de este juego de las estrellas, Omar, ha sido realmente muy impresionante lo que habló Aroldi Chapman y las declaraciones de José Adolis García, quien a propósito se fue de 2-1 con Tubey, más bien fue un hit, pero el avileño corrió rapidísimo el recorrido de las bases, voló y llegó quieto a segunda base, se desplazó ahí, se tiró y bueno, logró convertir el batazo en un two-way. Y Aroldis Chapman, que no lanzó en este juego las estrellas, no lo puso Kevin Cash, el manager de la selección de la Liga Americana, mostró en su gorra, ¿no?, o en el uniforme, ¿no?, que tiene la Liga Americana. Ahí puso con un lápiz Patria y Vida y en la otra parte SOS Cuba. Y declaró que apoyaba, por supuesto, las manifestaciones en Cuba, pidiendo libertad, pidiendo cambios, y también en una declaración de José Adolis también apoyó las palabras del holguinero Aroldis Chapman. Y bueno, es una cuestión personal de ellos que declararon eso, y otros deportistas cubanos lo han hecho también, por ejemplo, Jordani Ugaz, que próximamente, el 21 de agosto próximo, va a combatir por la corona mundial, es el actual monarca. Declaraciones de Chapman y José Adolis el avileño.
Sí, yo creo que definitivamente hay que pararse, aplaudir a estos muchachos que están en primera fila en el deporte profesional en los Estados Unidos, y hay que colocar en esa lista a la estrella cubana de la MLS, Oswaldo Alonso, que también ya se pronunció a favor de estas manifestaciones populares que se están dando en toda la isla de Cuba. Y yo creo que es algo digno de aplaudir esta situación, ¿no?, que se está dando en Cuba, los muchachos, las muchachas en la calle, y de verdad es una labor que hay que apoyar. Lo que podemos hacer nosotros desde aquí es apoyar ese tipo de manifestación que se está dando en toda Cuba, en toda la isla de Cuba, y que lo hagan los deportistas, que tienen tantos miles y miles de fanáticos. También yo creo que el mensaje llega un poco más allá del cubano, ¿no? Traspasa las naciones. Por eso es que tiene tanta importancia, ¿eh?, que un Haroldi Chacma, un Adolis García, un Oswaldo Alonso, un Jordani Jugás, este tipo de atletas que han llegado a lo máximo en sus respectivas disciplinas, muestren su apoyo, su solidaridad con lo que está ocurriendo en las calles de Cuba.
Sí. Bueno, en cuanto al Juego de las Estrellas, hablar de la presencia cubana y un cubano-americano, Julito Martínez, que pertenece al Boston, se tomó 2 chocolates en este último Juego de las Estrellas, el martes. Se fue de 2-0. De todas formas, indudablemente es uno de los grandes ahí en el equipo de los Medias Rojas, que se mantiene de líder en la división del este de la Liga Americana. Y bueno, como señalé al principio, José Adolis, que se fue jugando en el Jardín Central, de 2-0, aunque comenzó Mullins como patrullero central. Un tuve y conectó José Adolis García. Y por el viejo circuito, o sea, la Liga Nacional, Arenado, para mí el tercera base mejor en los últimos años, se fue de 2-0, y también le pasó lo mismo a Rayfield, Nick Castellanos, cubano-americano, quien también se fue de 2-0. O sea, la presencia cubana no se destacó, con la excepción de ese doble de José Adolis, que está haciendo historia, Omar. El muchacho llegó al equipo de Texas, estuvo en el campo de entrenamiento, no estaba dentro del roster de 25 peloteros, finalmente se ganó ese derecho, y por una lesión de un pelotero en el equipo de los Vigilantes, lo llamaron. El primer día se fue de 4-2, al siguiente día conectó un jonrón, 2 dobles, y así sucesivamente, y bueno, ya el manager no pudo sacarlo del roster y se ha mantenido así, con la excepción de Gallo, que tiene 24 jonrones, tiene 22 por el equipo de Texas, y hasta el momento ha mostrado condiciones José Adolis. Ya lo hizo en Cuba, jugando para Ciro Dávila, incluso en los Juegos Panamericanos efectuados en el 2015 en Toronto, Canadá. Cuba perdiendo de Puerto Rico, vino en el training, conectó un jonrón, empató el partido, y finalmente el equipo de Cuba ganó. Tiene más de 60 impulsadas, más de 20 jonrones, se ha robado 8 bases, ha demostrado que es rapidísimo y un promedio muy bueno para un bateador con fuerza, ¿no? Yo creo que estamos en la presencia ante un pelotero que creo que este año, como hemos visto, pudiera ganar, si es favorito, para ganar premio al novato del año en la Liga Americana. ¿Tú no crees eso, Omar?
Una cosa, Edemio, que eso también nos pone a la luz de la calidad innegable ahora mismo que hay en el mejor béisbol del mundo, en el Big Show, porque cuando uno mira la presencia de Adolis García, de Haroldi Chacma y otras figuras, por ejemplo, como Yulieski Gurriel, José Pito Abreu, que están teniendo unas temporadas consagratorias para ser considerados inclusive jugador más valioso, están fuera del Juego de las Estrellas. Yo a veces he escuchado algunas opiniones, no, que el Juego de las Estrellas ha bajado mucho el interés. Yo digo, pero bueno, ha bajado el interés, pero a fin de cuentas, los que son convocados ahí son los mejores de los mejores.
Claro,
es verdad que algunos se lesionan, no participan, pero hay que tener unos números de verdad. Además de los números, claro, está la votación popular, en fin. Para el Juego de las Estrellas es una lista muy pequeña, y cuando se quedan nombres como Yulieski Gurriel, como José Abreu, ahí es donde uno se da cuenta de que para llegar a ser un todos estrellas queda un trabajo muy, muy, muy duro por delante.
Sí, me llamó la atención, por ejemplo, de que estuvo hasta el final, pero no pudo estar en el Juego de las Estrellas. Yulieski Gurriel, que está envuelto en una de sus mejores temporadas, le queda un año más de contrato. La extensión esa que firmó de unos cuantos millones con el equipo de los Astros de Houston, pero no podía dejar a Vladimir Guerrero Jr. fuera como primera base, ¿no? Porque está envuelto en tremenda temporada. Ya señalé hace unos minutos de que es líder en varios departamentos, incluyendo en impulsada, segundo en jonrones con 28, o sea que no le puedo decir a nadie, vamos a poner a Gurriel por encima de Guerrero, y esa es la realidad. Pero indudablemente que merecía estar ahí con esos números que tiene el Yuli Gurriel en la selección de la Liga Americana. Yo creo que con la veteranía que tiene, con esa experiencia que jugó con Santi Espíritus, con el equipo Cuba, desde el primer clásico en el año 2006, y donde Cuba llegó a la final y perdió contra el equipo de Japón. Yo creo que a Yuli Gurriel todavía le quedan, si no hay lesión, si no hay ningún problema físico, yo creo que le quedan 3 o 4 años buenos más, porque es un pelotero que se cuida, que entrena muy bien y que sabe dónde está. Es un descuido en las grandes ligas, señores. Te duermes un poco, baja tu promedio ofensivo, te mandan a ligas menores, viene un muchacho nuevo de AA, comienza como lo hizo ahora José Adolis, y cuando viene a ver, pierde la primera base y estaba fuera del equipo. Eso lo hemos visto en muchos peloteros en las grandes ligas. Así que creo que a Gurriel todavía le quedan unos cuantos años, y bueno, resaltar la labor de un grupo grande. Mira el caso de Raizel Iglesias, el muchacho de Nueva Gerona, que antes del juego de las estrellas ya ha salvado 19 partidos y está envuelto en tremendo año, Omar.
Si no, hay figuras, por ejemplo, a mí me encantaría haber visto el juego de las estrellas. Ahora, claro, ya esto es un poco el deseo, un Randy Arozarena, un desconocido totalmente, sí. Todo lo que hizo en la postemporada con Tampa, y no está mal, comenzó, había mucha expectativa de qué podía hacer, y bueno, en esta primera mitad de temporada ha sido una bujía, ¿no? Yo creo que sí, sigue siendo una bujía dentro del equipo de Tampa y un referente. A mí me encantaría en algún momento ver este Randy Arozarena por lo que significa la explosividad. Ahora, por ejemplo, en los Marlins se disfruta mucho de la presencia de Jack Chisholm, que yo digo que es un pelotero muy pimentoso, un pelotero muy completo. Y este Randy Arozarena, antes de que existiera Chisholm, existió Randy Arozarena, ¿no? Que es más o menos un tipo más completo, quizás no de tanto poder, pero sí hace muchas cosas dentro del juego que a uno le agrada, le gusta, ¿no? Tiene velocidad, es joseador, es un bateador de promedio, impulsa carreras, es un buen guante. Y de verdad que tener ese espectáculo en un juego de las estrellas es fenómeno. Lo que pasa es que lo mismo, lo que dije al principio, es una lista muy pequeña, son muchos los convocados, pero pocos los llamados. Entonces, definitivamente, llegar a ese nivel de todos estrellas en el Big Show es complicado.
Sí, y bueno, lo que hizo con Tampa en el año anterior, en el 2020, cuando fueron a la Serie Mundial y perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles, fue increíble. Incluso en la discusión por el título de la Liga Americana, cuando derrotaron a Houston, fue elegido el jugador más valioso. Pero unos números súper impresionantes de Randy Arozarena, con esa cifra de 10 jonrones, de 14 impulsadas en la postemporada, de 358 de bateo. No está cerca de los 300, pero está envuelto en una buena temporada el pinareño Randy Arozarena. Ahora, para retomar el tema de los cubanoamericanos, en este último juego de las estrellas, Omar, vimos a Arenado muy bien a la defensiva en tercera base, se fue en blanco, pero está en otra gran temporada. Un jugador que formó parte en el año 2017, cuando aquel 22 de marzo de ese año, 2017, el equipo de Estados Unidos logró el título en el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar en la gran final a los rubios, como digo yo, de Puerto Rico. Arenado, que este año ya tiene 17 jonrones, más de 50 impulsadas y un promedio cercano a los 300. Yo creo que en ese cambio al San Luis le convino a Arenado, aunque, por supuesto, allá en Colorado, ¿no? En la altura, conectaba mayor cantidad de jonrones y así lo demostró, pero bueno, ha demostrado que es un peloterazo Arenado y ha estado presente en otro juego de las estrellas.
Yo no sé si tú vas a coincidir conmigo y voy a hacer esta pregunta. ¿Quién fue el jugador en este juego de las estrellas que recibió la más cerrada ovación? Yo creo que fue Arenado, Yo creo que
sí.
Tuvo un par de minutos ahí saludando. Yo creo que ni Otani ni siquiera,
Así
yo
mismo,
creo que Arenado se llevó la mayor cantidad de palmas. No sé si tú vas a coincidir conmigo.
Sí, yo coincido contigo. Y el otro cubano que estuvo presente ahí, el Rayfield cubanito, ¿no? Cubano-americano, ni castellano, de aquí de Miami, se fue en blanco en dos turnos al cajón de bateo, pero ha estado casi todo el tiempo de líder de los bateadores absolutos en las grandes ligas y tiene un promedio superior a los 330, 18 jonrones, casi 60 impulsadas. Y creo que va a terminar una temporada fantástica este cubano-americano, que firmó no hace mucho un contrato de más de 80 millones con el Cincinnati.
Oye, y uno que no es cubano, ¿verdad que no es cubano? Pero bueno, estaba debutando en el Juego de las Estrellas, pero que recuerda mucho a nuestro José Delfín Fernández. Hablo del zurdo Trevor Rogers, que justamente juega con los Marlins y, bueno, tuvo su debut en el Juego de las Estrellas, par de carreras, las dos fueron inmerecidas, ponchó a uno, y bueno, pero este zurdo recuerda mucho a José Fernández, que fue un todos estrellas también, bueno, todos sabemos, falleció en ese fatídico accidente marítimo, pero Trevor Rogers me recuerda mucho a José Fernández, sobre todo por su efectividad y esa presencia en el box, que siempre es intimidante por la calidad que tiene, ¿no?
Sí, y bueno, cosas grandes que hizo José Fernández, pese a que jugó solamente 4 años en Grandes Ligas. Recordar que, bueno, en 2013 Puig tuvo una temporada fenomenal en su primer año con los Dodgers de Los Ángeles, pero tuvo ahí a Joseito Fernández, que en paz descanse el muchacho de Santa Clara, que en ese 2013 fue elegido el novato del año cuando ganó 12 partidos en el equipo de los Marlins de Miami, que estaba en su segunda temporada con ese nombre, los Marlins de Miami, porque a partir del 2012, con el nuevo stadium, comenzó a llamarse los Marlins de Miami. Anteriormente, desde el 93 hasta el 2011, se llamaba los Marlins de la Florida, que con ese nombre lograron ganar sus únicas 2 series mundiales, en el 97 con Liván y el Love You Miami, y después en el 2003 con esa gran labor de varios cubanos ahí, incluyendo Mike Lowell, pero el hombre grande fue indudablemente el receptor puertorriqueño, el Poch Rodríguez. Pero sí es cierto, José Fernández fue un fenómeno, 2 Juegos de las Estrellas, el primero en el 2013 y después repitió en el 2016, y lamentablemente precisamente en el 2016, en septiembre, falleció José Fernández, año en el cual, bueno, había ganado 16 partidos y una efectividad que hay que verla con lupa, Omar, 2.86. Así que, Omar, los cubanos, haciendo resumen, grandes en los Juegos de las Estrellas, Tani Pérez aquel año 67, cuando con ese jonrón le dio la victoria a la selección de la Liga Nacional. Y bueno, Hosmer, un cubanito que hace varios años fue elegido el jugador más valioso en Juegos de las Estrellas. La sangre cubana siempre presente, Omar.
Seguro que sí, de verdad que sí. Son referentes los jugadores cubanos, los jugadores latinoamericanos son referentes. Y bueno, esto es una historia que viene cuando hablamos íntegramente de jugadores cubanos, desde la etapa de Adolfo Luque, Tony Taylor, jugadores que de verdad mostraron una consistencia en el mejor béisbol del mundo, incluso sí, no ahora que hay tantos equipos, cuando eran solamente 16 equipos, un Tony Taylor, un Tony Oliva, 2 veces campeón de bateo, presencia siempre en el Juego de las Estrellas, en fin, una cantidad de jugadores que siempre Cuba ha producido. Tú mencionabas a Tony Pérez,
sí,
el Tiante, Luis Tian, en fin, óyeme,
grupo grandísimo. Necesitamos otro programa para hablar de esos jugadores, Omar, porque se nos fue
Mini Miñoso, el gran Mini Miñoso también.
Sí, un saludo de Omar Claro, la afición cubana.
Pues nada, un saludo muy especial para todos los radioyentes, para todos los hermanos cubanas y cubanos, sobre todo en este momento. Mi solidaridad con lo que están haciendo, las manifestaciones en la calle, y de verdad que estamos aquí y estamos apoyando como lo podemos hacer. De verdad que lo que están haciendo merece todo el respeto, todo el respeto, y nosotros desde aquí le mandamos un efusivo saludo. Gracias, Aremi.
Muchas gracias, Omar Claro, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Muy amable, como siempre. Gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. La productora Bertica Raval, el number one, el super, como le dicen casi todos. Y recuerde nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes se pueden conectar con nosotros a través de Facebook aquí en Radio Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Televisión Martí en Facebook, siempre, por supuesto, donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, pensando.